Esta semana se abrió con la encuesta CADEM, una encuesta que demostró que más o menos la situación de aprobación, desaprobación del gobierno sigue siendo básicamente la misma. Mejoró un poco la aprobación, bajó un poco la desaprobación. La gran novedad de la encuesta CADEM es que se hizo una pregunta sobre la selección por mérito en los colegios y un 63% de los encuestados dijo estar de acuerdo con un sistema de selección basado en el mérito. Es cierto que la encuesta también tiene otros aspectos que son más nebulosos y no sé si dejan contento a quienes leemos la encuesta, si la gente realmente está muy consciente y entiende bien las preguntas. Por ejemplo, mucha gente que dice que en los colegios de excelencia debe la selección ser por mérito, cuando le preguntan si la cosa no va a ser por mérito, si la educación va a empeorar. Si la gente piensa que sí, que va a empeorar, es raro que una fracción, no me acuerdo si el 30, 40% de la gente dice no, que no va a empeorar. Es raro, ¿no? Entonces, no sé si eso induce a pensar que la gente no está entendiendo muy bien el tema. En fin, pero sobre este tema queremos partir conversando en esta edición de Terapia Chilensis. Me acompaña Paula Walker y Juan Pablo Larraín. Bienvenida Paula, bienvenido Juan Pablo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Casi buenas noches ya.
Sí, yo tengo casi un problema con los horarios, ¿verdad?
Vamos viendo. ¿Algún comentario sobre esta encuesta? ¿Algún les llama la atención?
Yo partiría con el tema de la educación como una discusión que en sí misma me parece súper compleja. Yo creo que en general las personas nos cuesta discutir de educación porque es como cuando la gente discute de comunicaciones. Todos creemos saber algo de educación porque hemos tenido a los niños en los colegios, porque conocemos el caso de aquí o el caso de allá. Pero en general la educación debiera ser una materia, y yo me atrevería a decir que debería ser una materia de gran acuerdo nacional. Porque lo que no puede ser es que cada gobierno que llega viene con una idea distinta,
Paula,
sobre la educación. Es probable que sea imposible. Pero
mira,
yo sí pienso.
Júntate a tomar un café con cualquier persona, digamos, y vas a encontrar un grupo de personas que piensa que la educación, digamos, tiene que ser a palos, y hay otra que tiene que ser que no tiene que tener ninguna.
Lo sé.
Ningún castigo, ninguna reprensión, digo.
No, pero cuando yo hablo de educación, hablo del sistema de educación pública, que el país, del
claro, pero de ahí para adelante.
Si no nos ponemos de acuerdo en unos pisos mínimos, cada gobierno que llegue, cada gobierno que gane, sea del color que sea, va a volver atrás y todo esto termina redundando en las personas, en las familias y en el capital humano que tiene Chile. O sea, finalmente las personas, su preparación, la capacidad de enfrentar el futuro, debiera movilizarnos a todos los que estamos en política y llegar a un gran acuerdo de cómo nos imaginamos la educación pública, porque la educación privada va a seguir siendo privada, son proyectos que los colegios y las familias van eligiendo con respecto a sus propios proyectos de vida, eso es en Chile y eso en todas partes del mundo. Yo con eso no tengo rollo. Sí creo que la educación pública de un país no puede estar sometida a los vaivenes de la política. Y en eso pienso que a estas alturas ya deberíamos haber sacado una lección de un mínimo.
Sí, yo no puedo estar más de acuerdo contigo en esto, pero también estoy de acuerdo contigo en el sentido que no sé si imposible, pero francamente muy, muy difícil. Es de las cosas que creo que genera también una pasión, sí, tremenda. Y efectivamente, si uno mira desde el 90 hacia adelante, o incluso antes, desde los 60, esto cada gobierno cambia
el sistema. Pablo, seamos justos, desata pasiones, pero también toca nervios muy sensibles para la gente.
Sí, pues. Sí. Por eso.
Y la pregunta es, ¿desata las pasiones de quién? Porque yo estoy en una obsesión hoy día con que las pasiones están desatadas en un grupo pequeño de personas que estamos conversando frente a la indiferencia general de las familias, de la del mundo normal, por llamarlo así, que no está metido en la política de la política.
Pero este tema enciende la pradera de las masas.
Desata las pasiones por cosas súper simples. Yo recuerdo en el gobierno, yo trabajé en el gobierno de la presidenta Bachelet, me acuerdo los primeros estudios que dirigimos para saber cuál era la percepción de las familias cuando nosotros hablábamos de educación de calidad, de educación pública de calidad. Y la verdad que lo que las familias querían eran 5 cosas antes
que la calidad.
La calidad.
Era una claro, cosa primero quieren el orden, primero quieren la disciplina.
Orden, disciplina, ventanas en sus escuelas, baños, calefacción para que sus cabros chicos no se mueran de frío, instrumentos para los cabros que quieren tocar. Sí. O sea, estamos hablando de cosas que en general son de una complejidad tan grande que encuestas que dicen, ¿está de acuerdo con el mérito o no? Bueno, ¿quién no puede estar de acuerdo con el mérito? O sea, es una falacia y ayuda poco, yo creo, que ese tipo... Sé que es muy difícil en una encuesta lograr la complejidad de las discusiones, pero las discusiones sobre estos temas no son planas, están llenas de matices.
Tú dices es un grupo pequeño de gente que es la que está más...
Encendida.
Pero yo me atrevería a preguntarme hoy, ¿qué tema en general hoy día, que es de debate, entre comillas, nacional, no está capturado por ciertas minorías también? De política, religiosa, económica, de lo que sea, son pequeños grupos que son capaces de articularse, de organizarse, de meter ruido y de empujar la agenda hacia donde quieren. Yo creo que probablemente la educación es de los que más, pero empiezo a buscar y no encuentro mucho grupo.
La educación es de las que más.
Seguro.
Sea, la frase de que lo que más te puedo heredar en la vida es una buena educación, por lo menos en mi familia.
Está muy instalado.
Es
lo único que te voy a dejar.
Es lo único. Yo le decía, pero hagan un esfuerzo un poco más grande, por favor.
Y la gente intuye, la gente intuye que ese es un gran trampolín, digamos, el único trampolín de movilidad, de romper las lógicas de la fatalidad, digamos. Es la única. Y la gente en eso intuye bien y la gente en ese sentido le gusta el esfuerzo.
Por supuesto.
Y cree en el esfuerzo.
¿Por qué es premio?
Claro.
¿Por qué es premio el esfuerzo? Normalmente cuando tú te esfuerzas, normalmente te va a ir bien. Si es que se levanta más temprano, no le da más sueño. Es probablemente que haga más cosas.
Claro, bueno. Ahí está la...
Pero esto tiene una rama ahora con lo de la famosa ley Machuca.
Sí, hay una iniciativa presentada por... Yo creo que es por Camila Vallejo, ¿no?
Sí.
Sí, yo creo que es por Camila Vallejo, pero que tiene...
Y tiene una contrapresentación por el lado de Cast.
Por Evópolis.
Claro.
Sí, pero también interpreta...
Yo dice la ley Machuca...
Me da la impresión que también interpreta el Frente Amplio. Porque escuché a Giorgio Jackson, bueno, por lo menos a Revolución Democrática, o a una facción de Revolución Democrática, una iniciativa que se propone que los colegios pagados que seleccionan por pautas distintas, digamos, a veces en mérito, a veces por otras consideraciones, incorporen alumnos de los segmentos de mayor vulnerabilidad social. Eso se le ha llamado la ley Machuca, recordando el caso de la película, ¿no es cierto? De la película de Andrés Wood y de la experiencia que se llevó a cabo. ¿En qué colegio?
En el St. George.
En el St. George. En la
década del 70, ¿no?
En la década del 70. No sé si es un proyecto básicamente testimonial o es un proyecto que para el cual exista agua en la piscina. En principio, la cátedra lo ha interpretado como una respuesta al proyecto de admisión justa presentado por el gobierno. No sé si a nivel de lo que es la ex nueva mayoría o a nivel de la Democracia Cristiana, del centro político, del Partido Radical también, un proyecto como ese tenga rating, tenga apoyo.
Sí. Yo creo que cualquier cosa que avance hacia la lógica de la diversidad y de poder integrar mundos que a veces no se encuentran en ninguna parte, a mí me suena razonable. Lo que pasa es que si puede ocurrir en la educación particular privada, que bueno sería también que ocurriera en la educación pública. Es decir, cualquier proyecto que nos permita encontrarnos con otros distintos a nosotros, a mí me gusta, en principio. Hay que ver ahí...
A mí cualquier proyecto que huela a ingeniería social me genera reservas.
Sí, mira,
y este me parece que es pura ingeniería social.
El propuesto. Sí. Es probable que sea parte de la contingencia, pero mira, yo tuve que tomar la decisión de hace 18 años de qué colegio venía mi hija. Mi hija estuvo en un colegio particular privado. Y entre lo que había, busqué aquel que me parecía que ella pudiera encontrarse con más gente diversa de lo que otros colegios podían ofrecer. No voy a hacer aquí publicidad a ningún colegio en particular. Y ella tuvo la fortuna de tener y estar en un colegio con compañeros de todo tipo. Un colegio además que tiene la posibilidad de un proyecto de integración con personas que tienen discapacidades diferentes. Y creo que en la formación de ella, esto ha sido un plus en su vida muy grande. Tuvimos la fortuna de vivir fuera de Chile 2 años. Nos tocó vivir en Nueva York por trabajo mío. Y nunca tuve que pensar en qué colegio tenía que ponerla. Porque cuando tú llegas a Estados Unidos, lo que te pasa es que te toca el colegio geográficamente más cerca de tu casa.
Que es muy homogéneo con la gente de tu barrio.
Digo. Exactamente. Y el colegio de mi hija era un 60% matrícula de inmigrantes americanos, un 40% de americanos que eran clase media, sí, general, profesionales, jóvenes. Pero la Elisa estuvo en un colegio donde...
Ya, pero un liceo público te habría ofrecido más diversidad que el colegio que elegiste tú.
Lo que pasa es que era exalumna yo de ese colegio, tenía ahí una historia con esa formación, sí, una historia de pertenencia, me gusta su historia, pero me parecía que de lo que había que elegir diversidad, y la intuición en eso y la teoría indica que en colegios
algún grado de diversidad estamos
algún
diciendo.
Grado
por algún cierto, grado
algún grado sí. de diversidad pero
no diversidad
hecho,
seca
no igual. No completa pero algún grado de diversidad sí, más de la otra
toda esa gente tiene que poder pagar el colegio, además, ya partes de de una base distinta. O sea, a mí lo que me pasa con este proyecto, y hay casos exitosos, el San Ignacio tiene un caso exitoso, esto de integración, donde los que más ganan pagan más y los que ganan menos pagan menos, que es el caso que creo que queda en Chile hoy día privado, a lo mejor hay alguno más por ahí, pero a mí lo que no me gusta...
Pero eso es un problema, es un tema de padres que son como del mismo perfil de la gente que va al colegio.
Es un tema económico.
De
acuerdo.
No, pero ahí qué gran integración social hay.
No es full.
Sí, como no es que traen alumnos de la Pintana, digamos.
No es como la que se trató de hacer el 108 y el 70, no es la misma.
Es que esa es la ingeniería social de la cual a mí me parece que hay que estar medio desorientado.
No, pero para donde voy yo, lo que no me gusta del proyecto es que, primero que nada, al colegio lo obliguen. Yo creo que el colegio que esté dispuesto a hacerlo, que estupendo que lo haga. Pero donde veo una contradicción total en esto es que el proyecto considera un subsidio por parte del Estado, donde hay colegios privados que tienen fines de lucro. O sea, aquí el Estado sí está disponible para entregar recursos a un colegio privado que tiene fines de lucro. Y todas las demás cosas donde el Estado podía entregar recursos y había fines de lucro, quedaron fuera, tuvieron que optar por un camino o por otro, pero aquí sí. Entonces, borramos con el codo lo que escribimos con la mano.
Bueno, yo creo que se va a inaugurar una discusión en esto que nosotros iniciando el verano estamos aquí recién mirando. O sea, probablemente sea una discusión de meses. Yo creo que todas las discusiones en torno al tema de educación son muy legítimas, son necesarias, pero yo insisto, debiéramos llegar a un acuerdo importante en bien de Chile, en bien del país, del capital humano, que es lo que nos va a diferenciar en los próximos años.
Antes de comenzar el programa, le contaba a Paula que el fin de semana había leído en la revista Estudios Públicos, en la de Tapa Verde, que entiendo yo que es el número de primavera que acaba de salir, tres artículos que venían en un bloque que se llamaba así algo como la centroizquierda, cómo llegamos a esto, cómo salimos. Y eran tres artículos, uno de Carlos Vergara, académico de la Universidad Católica, que planteaba que la centroizquierda había entrado en una crisis, entre otras razones, o básicamente, no entre otras razones, básicamente, porque no había sabido leer a la sociedad chilena. No tomó debida cuenta, digamos, de que la sociedad chilena que ella conoció el año 1989, 1990, no es la misma que existía en el año 2009, 2010, que es precisamente cuando Chile se pasa, o sea, Chile, que había sido una república de pobres, pasa a ser una república de clase media. El segundo artículo era de Jorge Correa Sutil y planteaba que la Concertación había preferido suicidarse. Este era un caso de una alianza, de una coalición política que simplemente se dispara un tiro en la sien y lo hace el año 2011 cuando abdica, verdaderamente abdica y se entrega a los movimientos sociales, llena de vergüenza por lo que había hecho, por la modernización capitalista que había llevado a cabo, y se entrega atada de pies y manos a los movimientos sociales, del cual va a salir, digamos, una nueva izquierda, ¿no es cierto? Y el tercer artículo, también muy interesante, era de Alfredo Joañán, donde dice que el tema de la crisis de la centroizquierda chilena, entendiendo por centroizquierda básicamente el acuerdo que unió a la Democracia Cristiana con el Partido Socialista, y que es lo que permitió, digamos, juntar de los tres tercios que existían atávicamente en este país, juntar a dos, ¿no es cierto?, del centro con la izquierda y hacer de ahí una mayoría. Dice que la crisis de ese bloque hay que verla en un contexto internacional, porque no es que la centroizquierda chilena esté en crisis, sino que está en crisis en todos lados. Y me parecieron muy interesantes los tres artículos, muy interesantes. He tratado de hacer una pequeña síntesis, digamos. En el fondo, el planteamiento de Joañán es que la centroizquierda entró en crisis en Chile y en el mundo por un problema de falta de radicalidad, porque en el mundo los Tony Blair, las Terceras Vías, los Cardoso en Brasil, los de la Rúa en Argentina, los Ricardo Lago en Chile, digamos, interpretaron una cosa que al final la gente percibió que esa no era la izquierda. Y por eso aparece otra izquierda. Bueno, y ahí hay un tema también de esta izquierda, digamos, que nunca se definió claramente en relación al sistema capitalista, ¿no es cierto? O sea, me interesa la impresión tuya sobre cómo percibes esta crisis en la centroizquierda, Paula Walker.
A ver, yo creo que vivimos tiempos de perplejidad, en general más probablemente la centroizquierda o la izquierda, pero yo creo que vivimos tiempos de perplejidad un poco todos, y creo que lo que nos define hoy día es una ausencia de respuestas a esta situación. En el caso de la izquierda chilena o de la centroizquierda chilena, tuvimos 20 años de gobierno que yo diría llevaron a un desarrollo de Chile bastante notable. Y luego lo que nos pasó, y en esto puedo coincidir en una parte, es que fuimos víctimas del propio éxito y no supimos leer bien qué era lo que venía. Yo estuve el fin de semana en un evento con algunas personas de izquierda de otros países de América Latina, y la verdad que coincidíamos en esta idea de que se les había perdido como el proletariado. Es decir, aquello que había movilizado durante el siglo XX.
Claro, porque de hecho el proletariado se anduvo disolviendo, digamos, ¿no?
O sea, el proletariado
se disuelve en la clase media.
O sea, exactamente, el proletariado creció, estudió, se desarrolló.
Entró al mercado del consumo, del crédito.
Dejó de ser proletariado.
Obviamente, cambió.
Entró a la propiedad, entró al automóvil, entró a...
Lo que no significa que que no siga siendo un espacio de demandas que uno perfectamente puede interpretar desde cualquier
demanda.
Pero son distintas. Y entonces hay mucha lectura hacia atrás y hay poca mirada hacia adelante. Y en la mucha lectura hacia atrás existe una especie de nostalgia por un grupo de personas a los cuales la centroizquierda iba a buscar y a pedir el voto, que era interpretada con ideas a estas alturas que requieren un poquito de retoque.
¿En tu encuentro había izquierda brasileña o no?
Sí.
Interesante debe ser el análisis de ellos.
Súper interesante. ¿No?
Porque en alguna zona me imagino que tienen que hacer, a ver, tienen que tratar de encontrar una explicación al triunfo de Bolsonaro y tratar de entender qué es lo que salió mal, digamos, de la experiencia, de toda esta experiencia.
Lo que hay es una noción clarísima de una mala interpretación de lo que las personas hoy día están demandando. Y por lo tanto, la masiva votación por Bolsonaro, para ellos no es necesariamente un apoyo a Bolsonaro.
No es un apoyo a
la persona.
Claro, no es un apoyo a la extrema derecha.
Así es.
Yo creo que un apoyo a Bolsonaro.
Así es.
A Bolsonaro, pero a Bolsonaro como símbolo de una cosa que es primero orden,
así es,
fin a la corrupción. Básicamente eso.
Esas dos cosas, y se sentían, por cierto, perplejos, y se sentían buscando salidas a esta crisis. Yo creo que a la izquierda y a la centroizquierda chilena nos hace falta una reflexión, que no sea una reflexión por la prensa, que no sea una reflexión puertas afuera, que sea una reflexión interna, discreta, reposada.
¿Y por qué la centroizquierda no hizo esa reflexión después de la derrota del 2010? O del 2009 fue la elección, digamos, ¿no es cierto? Que es la primera vez que gana Piñera. ¿Por qué durante los 4 años del gobierno de Piñera no se hizo esa reflexión? Y no sé, a ver, ¿por qué la izquierda no dijo, a ver, me gusta el sistema capitalista o no me gusta o lo quiero cambiar o voy a un cierto tipo de socialismo, pero a ver, perfilémoslo un poquito más, porque eso no se hizo?
Yo tiendo a pensar que la posibilidad cierta, como demostró ser al final, de un segundo gobierno de la presidenta Bachelet, concentró los esfuerzos en eso y en preparar una propuesta país, más que en reflexionar con respecto a la derrota del primer triunfo del presidente.
Ahora,
Piñera.
Seamos razonables también. Las coaliciones políticas cuando están en el gobierno no están en el gobierno para reflexionar, están para hacer, están para liderar, para gobernar, para tomar decisiones.
No, yo estoy pensando en el 2010, en esa época.
Del 2010 al 2014.
La ilusión del regreso de la presidenta Bachelet concentró los esfuerzos.
Correcto.
En eso, más que en cualquier otra reflexión del tipo, lo que había sido un gobierno que había terminado, además muy exitosamente, la presidenta Bachelet en su primer gobierno.
Sí, pues,
logra un 83% de aprobación. Curiosamente, según la interpretación nuestra, por la manera en que el gobierno enfrentó la crisis del 2008. Es decir, hubo un enfrentamiento que los técnicos llaman contracíclico, donde básicamente se apostó a no girar a costa de las personas, sino por el contrario, apoyar a las personas.
Exacto.
Las personas y las familias lo sintieron así. Hubo ahí una sumado a la reforma previsional que hizo que más de 1 millón de personas recibieran fondos de pensiones que no estaban en el horizonte, una conjunción de cosas, pero muy pegadas al tema económico y del bienestar de las personas en su momento, sumaron o dieron este impulso final, y la presidenta en el primer gobierno se vio junto con su equipo económico muy cercano y muy preocupados de poder apoyar a las familias en un momento de crisis, además, internacional.
¿Hay alguna característica local en esto que está hablando Héctor de la centroizquierda, de la izquierda en Chile, respecto a lo que pasó afuera? Porque no es muy distinto lo que le ha pasado a la socialdemocracia en Europa, en América Latina, no es muy distinto. ¿Estamos en esta ola mundial o tenemos componentes locales específicos?
Yo creo que estamos en la ola mundial, completamente. Hay un desacople entre las discusiones de la élite política del apellido que ustedes quieran, y lo que le pasa a las personas en el día a día. Y ese desacople, esa brecha entre la élite política o de dirigentes de los países y los chalecos amarillos, por llamarlos de una manera, en Francia en este caso, pero las personas comunes y corrientes que tienen que salir a trabajar todos los días, que tienen que tomar el transporte, que tienen que ir al Compin y hacer colas de 5, 4, 6 días en busca de una licencia médica, que si no se las da, ellos pierden sus ingresos, las personas que tienen que postular a la universidad, las personas que tienen que trasladarse para llevar, para visitar a sus familias en el verano, y las carreteras o están abultadas. O sea, lo que quiero decir, hay tantos temas que simplemente en la discusión administrativa de la política no se tocan, que las brechas, esta es una tendencia mundial, y yo creo que en Chile tenemos unas brechas infinitas. O sea, la discusión de si la presidencia de la mesa uno o dos del Congreso, del Parlamento, le toca a uno u otro partido versus, por ejemplo, 5 mujeres que han sido asesinadas en el 2019. Yo no he visto a ningún partido político hacer ninguna referencia a un tema tan atávico y que no se va a resolver en los próximos años, como es la violencia que sufrimos o que sufren las mujeres en general y las discriminaciones. Y sin embargo, la discusión hoy día es a quién le toca presidir la mesa 1, 2, 3 del
Parlamento. Paula, ¿tú crees que va a continuar este panorama, digamos, donde las izquierdas chilenas van a continuar disociadas, digamos, una izquierda más tradicional, más ligada a la matriz socialdemócrata, y una izquierda que va por otros caminos, digamos, que es una izquierda que interpreta más hoy día el Frente Amplio? ¿Tú ves alguna posibilidad de coalición ahí?
Mis deseos, que no tienen que ver con mi análisis, yo creo que la unión es y la unidad es el único camino viable para los proyectos políticos. Sin embargo, yo creo que es costosa hoy día la confluencia.
Claro, porque la unidad supone unidad en torno a un proyecto.
Así es.
Está muy conciliadora, Pablo, hoy día. En materia de educación, en materia política.
Yo soy una persona muy conciliadora. No, de verdad. Lo que pasa es que puedo proyectar otra cosa. Pero yo soy una persona muy, muy conciliadora.
Paula Walker en Terapia Silensis. Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Descárgala en tiendas oficiales App Store y Google Play. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Tenemos que agradecer la participación de Paula Walker y de Juan Pablo Larraín en esta edición del programa. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana martes aquí en Terapias Chilenses. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, gracias.